Aviso: las expresiones y opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de RTV Morelos.
Bienvenidas y bienvenidos a Voces del Tiempo, este lugar donde recordamos varias anécdotas, donde conocemos la historia de hombres y mujeres que están dejando huella en nuestro estado. Y hoy es un gusto coincidir con una persona a la que admiro y quiero muchísimo, Marta Roa, quien es poeta, escritora, periodista, pero sobre todo una gran mujer. Así que acompáñenme a conocer su historia.
Voces del Tiempo. Un espacio para escuchar lo que rara vez se pregunta. Las historias de quienes han vivido más, sentido y aprendido más. Aquí se abren los recuerdos, los consejos, los momentos que marcaron una vida. Escuchar a nuestros padres, abuelos y abuelas es también escucharnos a nosotros mismos. Voces del Tiempo. El pasado que ilumina el presente y guía el futuro. Es momento de detenernos y escucharlos con respeto y admiración. Comenzamos.
Marta, muchísimas gracias por coincidir. Como siempre, es un gusto verte y platicar. Y hoy desde este lado con un poquito más de calma en Voces del Tiempo. Gracias.
Gracias a ti, Laura, de verdad, y hasta que se nos hizo,
así,
¿verdad?
Así es, después de tantas cuestiones de que se daba y no se daba, por fin, dicen, todo tiene su tiempo. Así que gracias por ser parte de Voces del Tiempo y me gustaría que te presentaras ante la audiencia. ¿Quién es Marta, Marta Roa?
Bueno, presentarse a sí misma es un reto. Soy Marta Guadalupe Elba Adriana Felipa de Jesús Roa Limas, Constitución de 1957. Es una broma que hago, pero soy Marta Roa. Yo escribo porque no sabría expresarme de otra manera, porque a través de las palabras soy y existo. Me considero una humanista, me considero y juego de buena persona. Uh-huh. Y me encanta la vida, siempre, desde que tengo noción. ¿Cuál es mi mejor edad? Esta, la que tengo ahora.
Mi querida Marta, ¿cómo fue tu niñez? Sabemos que vienes de una familia de lectores, en donde todavía nos tocó esa época de las enciclopedias, donde teníamos que ir a consultar, de leer maravillosas lecturas y que pasábamos muchísimo tiempo ahí.
Mira, tuve una infancia singular porque mi madre entra a trabajar al ISSSTE cuando yo tengo un año de edad y esto ocurre, te estoy hablando de casi la entrada de los años 60, cuando las mamás estaban en casa, algo que hoy está en extinción, ¿no? Entonces, bueno, tienes razón, en casa había libros y eso ya marca una diferencia. La casa en donde hay libros siempre va a darle al niño la posibilidad de ir y tomar ese objeto. Yo recuerdo que para mí eran unos mamotretos pesados, pero había adultos acompañándome, abriendo esos libros, cargando esos libros, descifrando para mí esos libros. Y con esto voy a un comercial, porque los niños no nos hacemos, de niños no nos hacemos solos, nos hace todo un entorno. Entonces tuve una casa con lectura y una madre a la que le encantaba leerme mitología griega. Yo creo que los ratitos que ella dejaba de trabajar, porque trabajó en la primera tienda del ISSSTE del país, era para ella un deleite y que yo le siguiera la corriente, la más pequeña de sus hijos. Soy la quinta y última, la más chica, y mi padre ingeniero mecánico del Politécnico, pero gambusino, buscaba tesoros, sí, de aparato y todo, muy serio, ¿no? Todo un personaje mi padre. Y mi madre, una poeta de la vida. Crezco y bueno, pues en escuelas del ISSSTE, medios internados, algo que después se normalizó. Yo y mis hermanos y yo lo vivimos como con una anticipación. Entonces he visto hoy infancias, cómo han ido cambiando las infancias, pero yo considero que la mía fue muy linda. Muy, muy linda. Salíamos a jugar bote pateado, roña, encantados. Soy de la Ciudad de México, pero llegué aquí.
Platícanos, ya me ganaste la pregunta. ¿Cómo es que llegas aquí a Morelos? Y sobre todo, pues hay un parteaguas, ¿no?
Claro, decido, mira, no hallaba qué estudiar y eso le pasa mucho a los jóvenes. A mí cuando un joven me dice, es que no sé qué hacer, ¿por qué nos preguntan a los 18 años, a los 17, a los 16? Bueno, yo estaba en esas. Uh-huh. Entonces, el que hoy todavía es mi marido, éramos novios en la prepa, prepa 4, Orgullo UNAM, Coya. y él se va a arquitectura. Y yo no me sentía muy a gusto. Y entonces estudio incluso año y medio trabajo social. Uh-huh. Pero me rompe la terrible carrera que es trabajo social. Uh-huh. Y sin embargo yo escribía mis 17, 18 añitos que tengo esta ruptura. Y bueno, sigo con él, vuelvo con él, con mi marido. Y hoy lo hace todo el mundo. Pero a los 20 años tú te vas de tu casa sin casarte. En los años 70, y bueno, oh, la niña fracasó, Dios mío, para mi familia era una familia clase media, conservadora. ¿Cómo crees que Marta se va?
Prejuicios.
Y aparte no te vas a la colonia que sigue ni al cuarto de la azotea, te vas a Morelos. Nos vinimos a vivir a Cuernavaca a finales de 1979. Par de chamacos que nos veíamos muy chiquitos, porque hoy yo veo chicos de 22, 23 años y digo, ay, está todavía bien chiquito. Sí. Y yo ya estaba viviendo mi vida. Dejo escuelas, pero la escuela de la vida no la dejo. Ni la lectura, ni la escritura. Seguía leyendo y escribiendo. Y mi esposo termina arquitectura. Y aquí estamos, trabajo, te comentaba yo, tras bambalinas, con un japonés en un vivero. ¿Por qué no me quedé ahí, Dios mío? Era hermoso ir a las 6 de la mañana a cortar flor. Y empieza una vida morelense que habría yo de regresar a la ciudad. Y heme aquí hace ya 23 años y pues aquí sigo.
23 años que llegaste a Cuernavaca y que permaneces. ¿Cómo está conformada tu familia actualmente?
Mira, ya nada más estamos, no me dejé vencer por aquel síndrome del nido vacío, uh-huh. ¿no? Tenemos dos hijas, ya son mujeres de bien, logradas. Una vive en España, en Mallorca, y la otra vive en Querétaro. Entonces estamos, no nos dejamos vencer por el nido vacío. Uh-huh. Estamos viviendo nuestra propia vida, mi marido y yo, con mascotas. Somos animaleros, las hijas y nosotros, todo bien. Y todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar. Entonces, esa es mi familia, mi base, de donde yo parto cuando vengo a dar la cara, cuando vengo a platicar, cuando voy a eventos, cuando imparto talleres, cuando salgo al mercado, ¿no? Ese es mi núcleo y lo mantengo y bueno, creo que es como mi torre de marfil, ¿sabes?
En estos momentos, mi querida Marta, ¿cómo te sientes? Y me refiero haciendo una pequeña introspección. Como bien dices, pues ya soltamos un poquito a los hijos, ya crecieron y empieza uno esa etapa de mujer en la que entras en plenitud, ¿no? En la que ya puedes hacer cosas que a lo mejor no las hacías, pues por sacrificar algunas otras, etcétera. ¿Cómo te sientes en estos momentos?
Mira, tengo la costumbre de hacer que todo parezca muy bonito. Pero Marta Roa también se quiebra, ¿eh? También me he quebrado. Ha habido momentos muy difíciles. Como mujer trabajadora, porque vengo aquí a Morelos cuando regreso hace 23 años, ya regreso había retomado mis estudios. Uh-huh. Fíjate tú, cuarentona y retomando la prepa. Ahí me ven. Uh-huh. Fui a hacer mis 12 exámenes extraordinarios y saqué mi pase automático a la Facultad de Filosofía y Letras, ya con hijas, ya con marido. Letras y lenguas modernas alemanas. Entro a la SOGEM a hacer un diplomado en la Escuela de Escritores y de ahí consigo un trabajo que es como una escuela de vida práctica, ¿no? Uh-huh. El grupo Percano en unas revistas de nicho que se hacían. Y después hago un diplomado a todo esto en Ciudad de México, en la Escuela de Escritores de Televisa, así como el SEA para actores. Solían tener, ahora no lo sé, me he despegado mucho, una escuela de capacitación para escritores de guión. Soy egresada de ahí, 1996-1997, ¿no? Diplomados de 2 años. Y llego a Morelos ya con un trabajo periodístico conformado, ¿no? Y aquí empieza una segunda parte bien interesante.
Así es. ¿Y qué le parece si vamos a conocer un poquito más acerca de la trayectoria de Marta Roa en su faceta como escritora, como poeta, como periodista y muchas cosas más? Así que quédese con nosotros. Esto es Voces del Tiempo.
Voces del Tiempo. Voces del Tiempo. El eco de generaciones que forjaron lo que hoy somos. Regresamos en un momento. Aquí, la memoria cobra vida. Abramos el corazón y escuchemos la sabiduría de quienes ya han recorrido el camino de la vida. Voces del Tiempo está de regreso.
Ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por acompañarnos y hacer comunidad en Voces del Tiempo. Estamos conversando con la poeta, escritora Marta Roa, que nos está contando su historia. Justo estábamos hablando del ejercicio periodístico que te ha acompañado durante toda tu vida. Así que cuéntanos, por favor.
Pues mira, ya llego aquí, yo regreso a Morelos. Tengo una hija morelense, la mayor nació en Cuautlisco. Ya saqué mi derecho de estar aquí.
Echa en Morelos.
Pero cuando regresamos, mi marido y yo, por el trabajo de él, iba a construir en Huastepec, yo entro a trabajar a Estéreo Latina en Cuautla con el señor Morales Guillén, Jaime Morales Guillén. Y de ahí, bueno, entro al Diario de Morelos, camino, y por ahí del 2012 me otorgan el Premio Estatal de Periodismo, porque con mi inquietud creé una página que era muy sencilla, Expreso de Oriente, de Mari Monroy, me dio oportunidad de publicar ahí. Geraldine Tellitud, que era una gran periodista, ahora vive en el sureste, me dio oportunidad de publicar. Y ahí nace la Coctelera Cultural Morelos, mi plataforma de arte y cultura, ¿no? Entonces, trabajando yo en gobierno del Estado, ya tenía esta carrera paralela. Trabajaba en comunicación, en gobierno del Estado. Entonces, me permitía, y daba yo muy buenos boletines que salían de sala de prensa de gobierno, porque cubría todo lo que era arte y cultura. Es una etapa tan bonita en mi vida, porque llego y me entrego a Morelos y les digo, ustedes tienen arte, tienen cultura, y esto hay que difundirlo, y hay que embriagarnos, pero de arte y cultura. Por eso es la Coctelera Cultural Morelos. Es un gran trabajo que he tenido, e insisto, lo cuento muy fácil, pero hubo oposiciones, pero hubo ataques, pero hubo moving. El bullying laboral se llama moving, es muy estudiado. Las mujeres lo sufrimos, ¿no? Y yo, pues, tengo la fortuna de que hay gente que me arropa y que me dice, oye, venga, cha. Sí. Pero también hay gente que, pues, no me quiere. Sí. Entonces, bueno, hoy a estas alturas del partido yo lo tengo, pero súper entendido.
Y es señal de que estás avanzando.
Exacto, haces ruido, mueves, quitas, modificas. Entonces, hacer todo esto, óiganlo bien, se dice pronto, se dice fácil, porque al mismo tiempo estás teniendo una vida interior y una vida personal, ¿no? Entonces, bueno, pues yo soy como el cangrejito, al fin acuariana, ¿no? O sea, yo contracorriente y no me importa, si pueden, mándenme a Marte, ahí voy. Fue muy bello, tuve un gran desempeño en gobierno del Estado con 3 administraciones, ya de pronto dije hasta aquí, porque te digo, he tenido siempre la tarea cultural y artística al lado, la propia, sí, de escribir, de leer, la inquietud, no soy de publicar, fíjate, pero bueno, lo estamos corrigiendo. Este año viene un poemario y un libro de cuentos, ya lo prometí. Pero no podía yo dejar de hacer cosas. Existía un lugar que se llamó El Manojo.
Claro.
Bueno,
referente, ¿sí?
¿Qué movimiento, qué punch? Creo yo que hoy está queriéndose consolidar algún otro sitio. El cabaret está jalando mucho. Sí. Vayan al cabaret, por favor. Yo tengo que ir, lo prometo. Y entonces me empiezan a decir, oye, es que él es bonito. Sí, me gusta versar bonito. Y empiezo a dar un taller de creación literaria, sí, pero además de voz. Los versadores. Qué bonita etapa. Y combino, y fíjate, soy muy afortunada, por eso no puedo venir a contar tragedias, porque gracias a Dios no las he tenido, pero no ha sido fácil. ¿Ustedes creen que un marido que siempre? No, 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 o sea, 51 años y contando, de conocernos, de habernos hecho novios, de han pasado miles de cosas, ¿no? Pero no dejarte vencer es un lema de Marta Roa. ¿Ves? Me sacan por la puerta, me meto por la ventana. Me dicen no y digo, ok, deja que se baje tantito y vuelvo a insistir. O sea, si tú tienes algo, muéstralo y demuéstralo. Y no lo dejes.
Coincido mucho contigo, Marta, hasta me identifico, ¿no? Porque creo que soy de esas personas, ¿no? Como bien lo dices, no sueltas, eres perseverante y al fin y al cabo es estar en ese camino, nos mueve las artes, nos mueve la cultura y creo que es un camino que si no lleva corazón no puedes proyectarlo, ¿no? Justo eso es de lo que estamos hablando tú como un referente pues en la cultura, ¿no? También.
Nadie puede hablar del amor si no se ama a sí mismo, si no lo practica. ¿En quién? Pues en uno mismo, ¿no? Yo soy un lienzo en donde pinto y en donde escribo los mejores versos. Muchos ni siquiera habrá de conocerlos nadie jamás. Pero cada quien es una tarea como muy personal. Y en eso insisto e insisto mucho porque ha habido gente que, ojalá vean esta entrevista, la voy a publicitar mucho, pero ha habido gente que me ha visto mal, un poco bajoneada, ¿no? Y sin embargo dicen, oye, pero no pierdes el estilo. Sí. Ahora ya soy una fachosa de primera.
No, y es válido, ¿no?
Estreno canas. No. No, no estreno, ya las tenía. Pero vamos.
Forman parte de nosotros.
Exacto, pero lo asumo porque dices, esa gente que me vio y que me decía, no parece que estés pasando lo que estás pasando. Y decía yo, ojo, cuando peor me siento y tengo que dar la cara, es cuando más me preocupa, no tanto el maquillaje, sino mi actitud.
Así es.
Porque finalmente, de tanto mostrarme y decir, mira, que la vida es dura, pero no nos va tan mal, me la empiezo a creer. Y la depresión, pues es un mal que trato de erradicar de mi vida totalmente. Te decía yo, no es lo mismo escuchar, ay, sí, es poesía, pero no me dice nada, ya me aburrió. He oído gente. Y hoy, ¿cómo le va al Timothy por haber dicho que el ballet y la ópera estaban en desuso? La poesía tampoco está en desuso, ¿no? Es que estamos los poetas escribiendo, diciendo, hablando. Y entonces, en este taller, les enseñaba yo a sacar la voz propia. Y una voz propia que dice, la furia me viste arropada, me asfixio. Enfebrecida niego el camino que blando y fácil me acomoda y resume. A decir, la furia me viste, arropada me asfixio, enfebrecida niego el camino. Que sí, no, claro. Hay que sentir cada palabra. Exacto. Y entonces, como yo me la creo, ustedes versadores saben que se la creyeron también. Y el taller se vuelve algún motivo, no nada más para rellenar el tiempo, sino para ser. Esos son los talleres de Marta Roa. Ese es el quehacer comunicador que yo quiero promover y que hoy, si me dejas decirlo, es lo que estoy promoviendo. Porque pues todavía estoy y todavía tengo funcia. Dijera mi abuelita, ¿qué funcia? Pues todavía tengo funcia. Y recuerdo, y por eso admiro a los jóvenes, que esa energía, esa pila, la tenía yo de joven. Y la admiro tanto en las nuevas generaciones. O sea, dices, bueno, yo no vengo a hablar de dolores, aunque los he tenido. Y de salud también, ¿eh? No, 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 no más salud física, mental, o no. Vengo a decirte que la vida se celebra, mi querida Laura, y aquí estamos celebrando.
Celebrando el gusto de coincidir. Eres una mujer sorora y que le da voz también, por supuesto, a otras mujeres. Estamos ahorita viviendo pues situaciones complicadas y que de repente nos tenemos que unir como mujeres, tenemos que hacer, como bien lo mencionas, pues que la vida fluya, que la vida siga.
Así es. Mira, ya es difícil, ¿no? Uh-huh. Entonces, echarnos carrilla, hombres o mujeres, ¿eh? Yo considero que soy feminista porque soy mujer y lo que más conozco es la femineidad, ¿no? Siempre he jugado de mujer, me gusta ser mujer, respeto a todos los demás, pero esto, el decir, ¿a qué vine? Además de a dar lata, ¿no? Además de ¡oh, este es un calvario! No me alcanza la quincena, Dios mío, no traigo los acreedores atrás, quiero, no puedo. Tanta queja nos hace andar mal y de malas. Uh-huh. Y entonces, si bien se vale, porque hay días en los que dices, Diosito, y no me aguanto ni yo, ¿no?
Así es.
Y se habla de mujeres, ay, ha de estar con sus hormonas en sus días. No, hombres también.
Uh-huh. Así es.
Sororidad hay que entenderla, hay que estudiarla y hay que aplicarla.
Así es.
Es lo que yo pienso, ¿no? Y te digo, hay gente que dicen, ay, Marta Roa, es mi dolor de muelas, qué horror, no la aguanto. Sí, yo sé, pero yo me quiero, yo me amo.
Y eso es lo más importante, ¿no? Quererse a uno mismo, aceptarse y demostrarlo. Si no hay amor propio, no lo puedes externar, ¿no? ¿Qué les parece si vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos para seguir conversando con Marta Roa?
Voces del tiempo. Voces del tiempo. El eco de generaciones que forjaron lo que hoy somos. Regresamos en un momento. Aquí, la memoria cobra vida. Abramos el corazón y escuchemos la sabiduría de quienes ya han recorrido el camino de la vida. Voces del Tiempo está de regreso.
Muchísimas gracias. Ya estamos de regreso en Voces del Tiempo conversando con la escritora, periodista y poeta Marta Roa, una de las voces más increíbles de aquí, de Morelos. Gracias. Mi querida Marta, hablábamos también de la parte de la escritura. ¿Cómo fue pues esa primera vez, el también atreverte a decir voy a escribir? Porque es todo un proceso, es todo un desafío.
Mira, no lo pensé porque estaba yo muy chiquita. Uh-huh. Yo me acuerdo que en sexto año de primaria yo escribí algo que decía más o menos, ¿de dónde, oh madre, sacas esa fortaleza? Siempre la última al acostarte, siempre la primera al levantarte. Y en cada paso que tu pie lastima, y cada guijarro que tu pie lastima, no dejas pedazos de tu ropa, sino de tu carne misma. Por ahí iba algo así, ¿no? De dramático. Claro, mi madre me leía Juan de Dios Pesa, yo soy Garrí, cambiadme la receta. O sea, entonces yo quería también expresar. Cuando yo dije ese poema en el Teatro Jiménez Rueda del Issste en Ciudad de México, y mi madre estaba en las primeras filas y yo la veía llorar, fue una sensación tan fuerte, tan hermosa, tan desconcertante. Imagínate una niña de sexto año de primaria, sí, claro. ¿No? Pero me gustó. Y sé que fue el mejor regalo que le pude haber dado a mi madre.
Claro,
¿no?
Qué orgullo se ha de haber sentido.
Entonces, cada vez que yo... Antes se decía, vas a declamar un poema, vas a recitar un poema. Yo me quedo con versar un poema, ¿no? Uh-huh. La declamación implica manos, implica otras cosas que yo hago a veces y a veces no. Uh-huh. La recitación implicaba que hubiera verso rimado. Uh-huh. Hoy todos escribimos verso libre, ¿no? Uh-huh. Pero ¿cómo nombrar y que la gente no se vaya a pensar si dejó puestos los frijoles, si el perro, si el collarcito le quedó al gato? ¿Cómo? Atrapándolos.
Así es.
saboreando las palabras. Entonces, se convirtió en un reto para mí. Y me gustó escribir, y desde joven, ya sabes, te enamoriscabas, mis primeros amores, secundaria, papá, fui una niña deportista. Pregúntame qué deporte, con 1.54 de estatura que mido.
¿Fútbol? Voleibol. Voleibol, mira.
Uh-huh. Una pulga. Sí. Pero fui preseleccionada juvenil uh-huh. nacional, estuve okay. concentrada en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano a los 14 años, mira. Jugué hasta los 18 años y fui campeona nacional infantil juvenil. O sea, querer es poder. Así es. Yo creo que, fíjate, ahorita que estoy contando esto, hago un pasito para atrás y digo, uy, esta no le duele nada, todo lo lograba. Así me gusta verme a mí, contarme la historia a mí. Pero ustedes saben lo que era esa niñita flaquita, moquito, chiquita, que decía poesía y que se le quebraban las manos con los pelotones, pero la llamaban para no perder por default. Era yo necesaria.
Así es.
Y entonces dices, claro, el mundo me necesita.
Sí. No, y muchas veces no nos creemos el potencial que tenemos.
Eso, a ¿no? eso iba. Así es. Hay que creérsela. Uh-huh. Todas mis amigas eran de mi edad, pero medían 20 centímetros más que yo. Y sin embargo, ahí estaba yo. Entonces, bueno, escribo mucho, leo, entiendo mucho y trato de comunicar. Hoy hay muchos problemas en la vida por no saber comunicar. Palabras básicas, mi güera chula. Sí. Gracias, por favor. Oye, no voy a llegar temprano. Uh-huh. Oye, ando retrasado. Hoy no tenemos pretexto para no comunicar, ¿no? Entonces es una de mis tareas. No nada más decir bonito y hacer sentir bonito los corazones enamorados, sino comunicar. Di clases en la UAM, 7 años, en la Escuela de Turismo, casi maestra fundadora por un semestre, no lo soy, de comunicación. Y qué lindo decirles a los jóvenes que venían de la prepa con sus ilusiones, aprendan a comunicar y vencerán barreras. Al día de hoy cultivo la amistad de muchos de ellos. Sé que me van a ver con este programa, pero les enseñaba la importancia de sabernos comunicar. Considero básico eso para poder interactuar incluso en familia con nuestro círculo más cercano.
Mi querida Marta, has hecho una gran comunidad con el gremio artístico y cultural, en donde sabemos que eres muy querida, eres muy cobijada, muy apapachada. Y esto pues se ve reflejado, ¿no? Porque es compartido en diversos escenarios. Pues, como bien decías, versar estos poemas, pero también has presentado en compañía con grandes escritoras diversos libros. Uno de ellos es el que tienes en tus manos.
Amores legendarios, es una antología con 6 mujeres a las que quiero, respeto, admiro y aprecio de corazón. Mis amigas, María Carreón, Ana Hilda Chávez Mata, pero sí, Alma Carla Sandoval, claro. Galia Tonela, Reiselda Auxilia, mi Patti Suárez Osorio y, bueno, una servidora. ¿Fue un reto? Sí. Nos propusimos hacer una antología de nuestros escritos, todas escribiendo, y es maravilloso porque seguimos con estos desayunos en donde nos confiamos, nos peleamos, discutimos, exponemos, pero sobre todo nos abrazamos. Uh-huh. Y dices, bien, hay hacer comunidad es importante, ¿no? La gente de la fauna, la gente del paraíso del café. Yo sé que tú has tenido aquí a grandes amigos y grandes artistas que admiro y quiero en todas las disciplinas. Y creo que es importante que nos abracemos como comunidades, ¿no? Uh-huh. ¡Qué amorosa soy y qué amorosa vengo! ¡Oh, por Dios! Pero es que es como la rola que ando cantando últimamente, ¿no? O sea, amémonos todos, que no nos cuesta nada. Cuesta más trabajo echar hate, uh-huh. de verdad. Sí. Y luego te contestan cada cosa que, uy, sí duele. En redes sí duele, ¿eh? Sí. De pronto. No lo hagan, no lo recomiendo, no se enganchen. No ataquen, no agredan. No juzguen.
Así es. No, y de repente tenemos que ver esta filosofía a revisar de los estoicos, ¿no? Que mucho habla de las cuestiones de no tomarte las cosas personal y de la actitud de cómo vas a enfrentar esos desafíos, ¿no? que te va poniendo la vida, ¿no? Sin duda van a estar ahí, pero es la actitud de cómo los vas a enfrentar, ¿no?
Es correcto. O sea, es el de mirarse, bueno, suena ya cliché, pero la empatía. ¿Qué haría yo si estuviera en aquellos zapatos? ¿Sería tan fácil? Por eso digo no juzgar, porque ni crean que yo siempre fui así, era bastante juzgoncita. Si supieran.
Todos tenemos esa
¿cómo
parte,
ha cambiado, ¿no? Mi vida?
Es parte del crecimiento, vamos evolucionando. Y Marta, mi querida Marta, me gustaría que nos regalaras, por favor, pues algunos de los textos que están en este libro que yo tengo la fortuna de tenerlo siempre en mis manos y lo tengo siempre en el buró, porque de repente cuando llega un poco de nostalgia, cuando me siento un poquito como desequilibrada en algunas cuestiones, me gusta leerlo para sentir, para poder decir, es como una guía, yo lo tomo como que es una guía, ¿no?
Ay, qué bonito, gracias por tus palabras, porque además así es un poco, mira, el tener un libro como de este tipo, que somos 6 voces de mujeres, todas distintas, hablando de distintas maneras de los amores que hemos tenido cada una de nosotros, de nosotras, es como dices, de pronto lo abres y al azar, ¿no? Y te encuentras cosas tan bonitas, o por lo menos que te distrajeron. Es como hacerte tapping así en la cabeza. Aquí, ahora, fuera, fantasmas. Yo quiero leer esto, que lo escribí con mucho sentimiento, para que vean que no siempre he estado jai. No. También a veces hay cosas como esta. Se llama Parto. En la solapa de mi viejo saco verde pende un regalo que brilla. Tú me lo diste la noche en que volamos juntos hacia un cosmos infinito invadido de estrellas. Una mujer pariendo desde ahí me refleja en la solapa de mi viejo saco verde y grita, me grita que te has ido, que ya no hay cosmos ni estrellas encendidas, que ni vuelo junto a ti ni me reflejo, que solo me cubren del helado frío el viejo saco verde y una idea que nació de mi vientre abultado tan solo de vacío.
Wow, mi querida Marta, como siempre es un deleite escucharte, porque como bien lo dices, interpretas, no solo interpretas, sino le pones corazón a lo que vas versando. ¿Un libro te busca o tú buscas al libro?
Mira, yo creo que es un ir y venir, ¿no? Y siempre he recomendado que si un libro lo abres y no te está diciendo nada, no insistas. A menos de que sea una tarea, ¿eh? Ojo, porque a mí me dejaron leer Azul de Rubén Darío en la secundaria y casi me hacen odiar a la poesía. Fíjate lo que te estoy diciendo por una maestra que decía, todos deben de leer. En primero de secundaria, por Dios. Y mira que yo leía poesía. Los que no, bueno, casi se infartaban y vomitaban en esa clase, ¿no? Si un libro no te atrapa, no te encuentra, déjalo. A veces hay libros que son por edades, ¿eh? Hay libros que de pronto, a mí me pasó con Rayuela de Cortázar. No podía con él, Tiene muy pocos años que dije, a ver, Rayuela, tú y yo. Sí. Lo que sí creo es que como el humano tiene voluntad, debe buscar libros. Hay que buscarlos. Y abrirlos, y hojearlos, y ver. Y me gusta la portada, y me gusta como dice. Todo nos tiene que gustar cuando no conocemos que el libro, por humilde que sea, adentro encierra tesoros.
Sí, siempre entonces, hay un aprendizaje. Siempre.
Mi recomendación siempre será, no muerden. Te lo puedes llevar al baño, a donde quieras.
Yes, siempre. Oye, mi querida Marta Roa, y ya huele a primavera.
Oh, sí.
Ya huele. Así que, ¿qué les parece si ahorita que regresemos vamos a platicar por qué huele a primavera?
Voces del tiempo. Voces del tiempo. El eco de generaciones que forjaron lo que hoy somos. Regresamos en un momento. Aquí la memoria cobra vida. Abramos el corazón y escuchemos la sabiduría de quienes ya han recorrido el camino de la vida. Voces del Tiempo está de regreso.
Muchísimas gracias a todas las personas que se están conectando. Recuerde que esta entrevista se queda almacenada en las redes sociales para que usted la pueda después compartir y, por supuesto, pues echarnos muchas porras en sus comentarios. Así que, por favor, pues ayúdenos a compartirla. Mi querida Marta, te lo decía antes de irnos a la pausa, ya huele a primavera.
Oh, sí.
Y huele a primavera porque está en puerta un festival, el Festival Primavera, Festival Literario Primavera 2026, pero en su quinta edición.
Así es. Fíjate que el 20 de marzo va a ocurrir en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca, va a ocurrir este encuentro de letras y de personas que gustan de escribir, ¿no? De repente dicen escritores, poetas, cronistas y ensayistas. Sí, cómo no, que es la convocatoria, ¿eh? Porque la Real Academia de Arte y Literatura, Internacional de Arte y Literatura, Capítulo Morelos, junto con la Unión Hispano-Mundial de Escritores, Capítulo Morelos, más otras agrupaciones, ¿eh?, que hay por ahí, van por este quinto festival. Uh-huh. Eso ya es continuidad. Así eso es. Ya es decir, ya hubo cuatro antes. Con anuencia del ayuntamiento, con anuencia de las autoridades, la Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado y mucho, mucho apoyo. ¿De quién? De la gente que gustamos de escribir. Yo tiene poco que estoy en estos movimientos, pero acabo de aceptar un cargo, no soy mucho de cargos, de vicepresidencia de la Unión Hispano-Mundial. Y quiero hacer algo porque la gente que escribe merece ser escuchada. Y vienen, somos más de 50 escritores, estoy en la antología, vienen muchos de ellos de fuera, ¿no? Que sí, de Veracruz, de Guerrero, de Puebla, de Hidalgo. Porque hay un gran movimiento que está creándose y que si bien todos los clubes son buenos, uh-huh, ojalá todos tuvieran estos fines y nobles propósitos como lo tienen estas agrupaciones de letras. Y bueno, los invito invitadísimos. Todo el día, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, van a haber bloques de lecturas. Va a haber venta de libros porque son autores que llevan sus libros. Entonces, si te gustó lo que escuchaste, hay la posibilidad de pronto de que tengan el libro ahí. Uh-huh. Y si no, está la antología que hicimos con esta nueva convocatoria. Yo invito con muchas ganas porque viene hermanada la pintura. Estuvo contigo Edith Cepeda, uh-huh, has estado con varios pintores, pero son 8 o 9 pintoras. Uh-huh. Edith Cepeda está entre ellas, Reiselda Auxilia está entre ellas, que bajo el tema de pintar flores, porque la primavera nos caracteriza por este florido, y este año es la bugambilia, uh-huh, la flor homenajeada, van a exponer. Uh-huh. Se exponen alrededor de 3 decenas de cuadros. Llegan las damas de Tlaltenango a engalanar con sus trajes. Ya es un lujo, las señoras son divinas, mis amigas, preciosas. Viene el ballet Xochiquetzali, que también ya es de Cuernavaca, sí, ¿no? Sí. Entonces, no se lo van a aburrir. Es un viernesito de asomarse al Museo de la Ciudad en pleno centro histórico de la ciudad y a darle la bienvenida. Claro. Esta estación del año que nos quita el frío y que nos da como una esperanza renovada, ¿no? Porque las flores nos dan esperanza. Así lo siento yo.
Estoy segura que así va a ser. Va a ser un evento donde se reúne pues a toda la familia desde muy temprano, como bien lo mencionabas. Pueden darse, pues hay una vuelta en el primer cuadro, a tomarse un rico cafecito, sí, un desayuno, sí, sí, y acudir a todas estas actividades. Mencionabas bien que es la quinta edición. Es todo un reto, son desafíos, mantener esa constancia, mira, esa logística. Cuéntanos, porque muchas veces piensan, es muy fácil, pero no lo es.
Ajá, si lo bueno fuera fácil, nada se haría, por Dios. Roxana Zubieta, es la presidente de ambas agrupaciones, pero está acompañada de gente como la maestra Lilia Rogel, como, es que no quiero olvidar los nombres, gente que se asocia nueva, y realmente es la voluntad de todos hacerlo, porque la gente que viene, y ojo, vienen y al otro día los vamos a llevar a pasear, en esta ocasión nos vamos a Tepoztlán, nos reciben por allá muy bien, estas nieves famosas, de que no digo el nombre para no ser comercial,
no pasa nada, lo puedes decir.
Tepoznieves queridas, nieves, claro. Que todos adoramos.
Saludos a Angie.
nos acogen, por allá van a conocer el museo, el convento, a chacharear. Para que se vayan contentos, ¿no? Y para dar un mensaje de que aquí estamos y estamos queriendo hacer las cosas bien, por las buenas, que no estamos escondidos, que seguimos haciendo arte y promoviendo la cultura y que queremos, esta es una petición bien especial, que los jóvenes se acerquen, que irrumpan y como ya han llegado casos, que nos dejen con la boca así como el cangrejito de la sirenita. ¡Ah! Sí. Se me cayó la mandíbula. Con sus expresiones, porque son nuevas voces, nueva sangre, nuevos conflictos, nuevos dolores, nuevas realidades.
Y es muy importante escucharlos también con base a sus necesidades. Morelos es un semillero muy importante de grandes talentos, ¿no? Creo que coincidimos porque estamos en este mismo gremio cultural y justo es esto, ¿no? Preservar estos talentos, estas nuevas generaciones. ¿De qué forma, justo estos festivales que se hacen? Pues esa es la importancia, la relevancia, ¿no? De hermanar, de apapachar y de hacer que siga, que sigan siendo primordiales estos festivales.
De invitar, así, ¿no? Es. Están invitadísimos, de verdad. Yo quisiera, como me entra así como la emoción, decirle a la gente, así como nos gusta cantar y dicen, viene sin bandera y viene, te estoy hablando al aire. Vienen los poetas, vienen los escritores a leer sus escritos. No pasa nada, vayan. Igual que la ópera y el ballet, se siguen consumiendo.
Así es.
Es el chiste local, ¿no? El chiste de hoy.
Mi querida Marta, si tú tuvieras la oportunidad, como se me quedó muy plasmado lo que decís, lo que mencionaste en el bloque anterior, con respecto a tu mamá, ¿no? El verte, ¿no? Tú arriba en el escenario y tú abajo, si tuvieras la oportunidad de abrazarla, de verla en este momento y decirle lo que has logrado hasta ahorita como mujer, ¿qué le dirías? ¿Cuál sería esa sensación que le pudieras expresar a tu mamá?
Uy, lo pienso tan seguido porque le... ¿Ves, mami? Le apostaste a la buena. Yo era la hija buena. Lo logramos, mamá. La palabra existe y es bella. Y se me rasan los ojos porque de verdad lo pienso tan seguido. Qué gran regalo me dio mi madre descubrirme la palabra, la poesía. Entonces, se lo digo muy seguido, fíjate. Me preguntas algo y por eso me emociono.
Así es. ¿Cómo te gustaría ser recordada, Marta? Por toda esa comunidad que, bueno, desde ahorita sabemos que te queremos, que te reconocemos, que te admiramos. No solamente por tus familiares, sino por toda esa comunidad. ¿Cómo te gustaría ser recordada? ¿Cuál es ese legado que te gustaría dejar?
Mira, tengo un poema que se llama La lija y la perfección. Y lo escribí pensando en esta parábola del maestro carpintero al que le preguntan sus herramientas, que cuál es la más importante. Y yo me considero la lija de ese taller de carpintería porque si bien me gusta la perfección, pero no por obsesiva ni manipuladora, controladora, sino porque si tú pasas la mano por un mueble bien lijado, bien acabado, no solamente bien hecho y fuerte, sino la lisura. Tienes que pensar en que la lija, el cepillo, manejados por el ebanista, el maestro, hicieron lo mejor que pudieron. Entonces, yo soy como la lija. Uh-huh. Hay gente que cree que soy puntillosa además, pero me gustaría que me recordaran pensando en que me gusta que todos nos sintamos bien, que las cosas salgan bien. Que si podemos hacerlo mejor, lo hagamos. Que no escatimemos en nuestra entrega. Así sea una sopa de fideo que estoy haciendo, la hago con mucha entrega. Así sea el ensayo más morrocotudo y picudo que voy a presentar. Entrégate. Hazlo con voluntad. Siempre se podrá hacer mejor, por supuesto. Pero si vas con esa idea de quiero hacerlo bien, te aseguro que tienes menos probabilidades de fallar y frustrarte. A veces se falla, ¿eh? Yo me he frustrado N veces. Pero no me gusta el traje de frustrada. Eso es lo que yo le diría. No te frustres. Como cuando te caías de chiquito y te raspabas la rodilla y te echabas alivio y decías, sigo, yo.
Así es.
A otra cosa.
A seguir adelante.
Pero me levántate y a seguirle, ¿no?
Así es.
Y sí se puede. Tengo un cuento que es una parábola de mi vida, que es precisamente la triste historia de una señora que cuenta en una carta que desde que estaba en el vientre de su madre sabía que no debía de vivir y quería morirse. ¿Y cuál es la paradoja? Que se muere en su cama y de vejez. No hay que estar renegando de la vida. Si vamos a vivir poquito, mucho, si vamos a llegar ancianos, calidad de vida se así dice es. Hoy.
Y disfrutar cada momento, ¿no?
Y si no, ¿pa' qué?
Así es.
¿Pa' qué me ven sufrida? La verdad.
Te vemos radiante y muy bella, mi querida Marta. Mi querida Marta, ¿cuáles son los próximos proyectos que tienes en mente, en puerta? Por favor, si nos los compartes.
Fíjate que reabro el taller de versadores. Se reabre en una nueva etapa, después de haberlo impartido durante 3 años seguidos, y una pausa que se abrió de más, abro el taller de versadores. Yo creo que empiezo el viernes 27 de manera virtual. No, era presencial y el sábado es de manera virtual. Es un taller que retoma esta situación de aprender a modular nuestra voz, de aprender a comunicarnos, de que nuestros escritos vayan con tu... soy correctora profesional de estilo, tengo otro diplomado, déjame lo digo rápidamente, en corrección profesional de estilo, avalado por la FES UNAM Zaragoza, la FES Zaragoza de la UNAM y la CANEIEM y la Asociación de Profesionales de la Edición. ¿Por qué digo esto? Porque hay que ser autocríticos y hay que usar el idioma bien usado. Una cocinera te regaña si no usaste bien el ajo y la cebolla, ¿va? Entonces hagan de cuenta que como en el laboratorio de los chimoles, la cocina, así va a ser el laboratorio de letras. Las diseccionamos para que incluso tú las digas con más certeza de lo que estás diciendo. Y bueno, con la primera emisión del taller llegamos a ir de invitados a Iguala, llegamos a salir y a hacer cosas muy bellas. Entonces viene este taller que a través de la plataforma de la UHE, la Unión Hispano-Mundial de Escritores y apoyados por la RAIAL, con Roxana Subieta al frente, vamos a lanzar. Edith Cepeda está al frente de un centro cultural, allí van a ser los datos, yo te paso para que tengan acá en el Instituto Morelense, para que tengas tú como periodista cultural que eres y te respetamos y te amamos, todos los datos, porque esto arranca y se va a poner bueno.
Mi querida Marta, ¿dónde pueden conseguir, más bien, cómo pueden saber de tus redes sociales, tus próximos proyectos?
Mira, estoy como Marta Roa, Marta sin H, es una rebeldía, porque estamos en México, en castellano, porque Marta Roa, así como suena, me encuentran, estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy en X, y la coctelera cultural Morelos, que tiene sigue teniendo su cuenta en Facebook, está en X y se va a YouTube.
Maravilloso.
Entonces, ahora sí que venimos como Matrix, tú.
Sí.
Reloaded. Sí. Recargadísimas. Sí.
Me encanta la idea. Y sabes que me encanta también escucharte.
Qué bella es.
Siempre. Así que, por favor, ¿qué nos vas a compartir?
Fíjate que tengo este que me gusta mucho, mucho, mucho. Se llama Odio mi corazón. Odio mi corazón, que nunca ha sido mío. No quiero ver que se me quiebra. No quiero ver que se me acaba. Matad aquella voz que me lo quita. Matad aquella voz que me lo mata. Desde la tierra hendida como boca, suave, terriblemente transitoria, te espero. Tú sabes que te espero. ¿Quién eres?, me preguntan. Yo no contesto. Simplemente te espero. Odio mi corazón. Te espero como el año espera sus cuatro estaciones, como la noche espera al día, como la montaña al eco. Así, así es como te espero. Así es de simple y de complejo. Mi alma sumergida en un invierno conservará mi amor, pues yo te espero. Odio mi corazón. Nadie fui ayer, nadie hoy soy ni mañana he de ser. Alguna vez fui pureza, toda luz y blancas alas. Fui una luz muy blanca hasta que maté mi corazón con el puñal del alba. Odio mi corazón que nunca ha sido mío. No quiero ver que se me quiebra, no quiero ver que se me acaba. Matad aquella voz que me lo quita. Matad aquella voz que me lo mata.
Marta, muchísimas gracias, mi querida Marta y admirada, por abrirnos pues tu corazón, conocerte desde otra perspectiva.
Gracias a ti.
Esto fue Voces del Tiempo. Quédese con la programación de Universal 102.9 FM, la radio que nos une.
Esto fue Voces del Tiempo, donde la memoria tiene voz y la experiencia se vuelve enseñanza. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de nuestros mayores. Sus historias continúan y nosotros seguiremos aquí para escucharlas. Hasta la siguiente conversación.